Literatura con Matías Segretti.
Martes, 11 menos cuarto de la noche, momento de hablar de literatura, de libros. En un gran plan, no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer Matías Segretti. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien, ¿vos?
Bien, óptimo.
Qué bendición.
Óptimo. Para mí normal, estoy normal.
Bien, está
bien,
normal.
Está bien. Bien, ya es un montón.
Es un montón,
está normal. Sí, sí, sí. ¿Ustedes cómo están?
Muy bien.
¿Normal?
¿Normal? Sí.
Normal y muy bien acá el Tucu.
Muy bien, tirando normal.
¿Y Mari?
Podría estar mejor.
Podría estar mejor. ¿Hay algo? ¿Vieron que hay una luna especial?
Sí, sí, luna llena.
Luna, pero una luna con un nombre. Luna en Esturión, sí. Algo así medio raro.
¿Cómo? Luna en Acuario.
Bueno, algo así.
Yo leí, dije, esto es un pescado, pero bueno, yo leí Esturión.
Leíste Esturión también, bueno.
Sí.
Bueno, estamos. Hoy es un día especial porque aparte es el día de. Ya todavía es el día de la naturaleza. No tengo nada relacionado hoy para hablar de la naturaleza, pero.
Pero
¿hicieron el rito de la caña con ruda?
Claro que no.
Claro que no. ¿Vos
no,
tampoco?
No,
ya vacuna para la gripe, ¿para cómo andar?
Yo tenía una compañera que hacía. Que yo laburé en una época en la legislatura porteña.
Contanos cosas.
No, era la época en que. El jefe, ¿no? El que asumía la jefatura de la legislatura era Ritondo. Y la verdad que lo que era bueno de esa época era que, entre otras cosas que eran buenas y algunas que eran muy malas, es que hacía unos catering espectaculares. Dos o tres veces por año te tiraba una fiesta de empleados, así sin fecha, como a mitad de año, como antes del receso invernal.
Excelente.
Pimba, te tiraba así un bueno.
Tenía buenos canjes.
Pero bueno, ahí en la legislatura tenía una compañía tucumana que venía ahí con toda una tradición familiar de no solo de tomar el 1 de agosto, sino al día siguiente envasar una nueva botella con...
Para el año siguiente.
Exacto.
Claro.
Una genia. No daba ningún resultado, por lo menos para mí, pero...
¿Te enfermaste después?
Sí, obvio.
¿Sí?
Sí.
Qué débil.
Sí, totalmente. No, la naturaleza, la madre naturaleza no tiene como onda conmigo.
Claro.
Sus mensajes no vienen.
Es el tema, que vos no tenés mucha onda con ella tampoco.
Claro. El tema es hacerlo con convicción.
Sí, totalmente.
Bueno, pero no vamos a hablar de esto.
No vamos a hablar de eso. Hoy traje que vamos a meternos en un mundo más oscuro, más denso, un poco pesado a veces. Tengo como todos los martes una persona, un músico, una música, pero en este caso va a ser un hombre, un varón, en el que ustedes tienen que adivinar. Les voy a tirar tres pistitas y ustedes, pistitas pequeñas.
Arranquemos.
¿Arrancamos?
Sí.
Dale, bien.
Es ansiosísimo,
sí.
No puede
sí.
Esperar.
A ver, queridos y querida.
Sí.
Es un músico inglés, bien británico.
Bien.
Está vivo. Está en el mundo de los vivos.
Muchos datos, músico inglés vivo.
Vivo.
Liam Gallagher.
Me encanta.
No sé si iba a decir una barbaridad. ¿Rod Stewart es inglés?
Es inglés.
Escocés.
Bueno, es británico.
Te llega a escucharte.
Sí.
Tiene algo que ver con Rod Stewart, pero desde otro lugar. Desde
no.
Como en la tribuna opuesta.
Elton John.
No, tampoco. Vamos con la segunda, por las dudas. Tiene varios personajes de la ficción, están de alguna manera identificados o influenciados por él.
Ya sé.
Bien. ¿Ya sabes?
No, digo, voy a tirar también capaz otro. ¿Sting es inglés?
Sting es inglés.
Ah, sí.
Pero no lo es.
Ah, lo puse con Flash Gordon.
Pero está bueno. Sí, sí, sí.
No,
claro, Flash Gordon. No, podríamos pensar Bowie, pero ya hablamos de Bowie.
También él tuvo muchas participaciones en cosas, en películas y series, Sting. Sí. Entonces por
el otro día estuve tratando de encontrar Laberinto y no está en ninguna plataforma.
Ahí está en YouTube.
Les paso un dato que no sirve para nada.
Que se pongan las pilas, viejo.
Pónganse las pilas.
Bueno, tengo miedo ahora de tirar.
Richard Ashcroft.
Ian Brown.
Me encanta,
El de Negotiation Wet You Down, The Runner Set You Down.
Ah, Rick Astley.
Rick Astley.
Tampoco.
Vamos Bon Jovi no es, ¿no?
La tercera.
Es de New Jersey.
No.
Claro. Vamos con la tercera y capaz que no la adivinan. El nombre de la banda que fundó está vinculado al sistema de salud.
¿El sistema de salud de quién?
El sistema de salud general, porque su nombre tiene que ver con algo relacionado con la salud, con los dispositivos de salud, o con la salud en sí misma.
Spindle Doctors.
No, podría no, ser,
no
pero
no.
Ingleses,
claro.
Claro.
Hospital. Manchester Hospital.
Es a propósito para que no lo adivinen esta vez.
Estuviste bien, ¿eh?
Estuve bien. Bien.
Damon Albarn.
No. Que viene dentro de poco.
Morrissey, ya hablamos de Morrissey.
Sí, no, y no tienen.
Y también viene dentro de poco, con su banda. Estuvimos hablando ahí con Maxi. También van a tocar en Montevideo. ¿Bien? No, no lo saben.
De Cooks.
Me gusta.
No son de.
Ah, viene por ahí, es de algo. De algo.
De Who.
No. ¿De Who? ¿Y dónde está el sistema de salud?
No sé, pero no, fue rara la conexión que hizo con el sistema de salud.
No fue rara.
Y Ambulance.
Completamente insólito, me parece que los despistó
mal.
¿El
nombre de la banda, no?
¿Cómo sí, dijiste? El nombre de la banda está relacionado con la salud. ¿Bien? Dije sí. Con el sistema de salud.
¡Ah! Ya sé.
Bien, lo tenés. Bueno, decilo, tapa, por favor.
Decilo, si tenés huevo.
¿La banda cuál es?
La banda es The Cure y es Robert Smith.
Es Robert Smith.
No le iba a sacar.
De acuerdo, año 90.
Tapa lo ama a Roberto.
¿Sí? ¿Quién?
Sí, tapa.
Ah, ¿y lo amas?
Sí.
Entonces vas a tirar datas, entonces.
Con el sistema de salud. ¿De acuerdo? ¿Qué dice?
Yo pensaba la NHS.
¿De acuerdo? Claro, en el año 96.
Dios le.
Estaba en una fiesta, en una pequeña fiesta. Yo tenía 15 años y lo veo a mi amigo Francisco bailando esta canción. Y digo, ¿qué es esto? Porque lo conozco, ¿viste? Como algo que sonaba, pero evidentemente no estaba muy familiarizado con la música que escuchaba yo. Y le digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me dijo, The Cure. Bueno, bienvenido Robert Smith, nacido en el año 1959 en Inglaterra. En unos años muy particulares de Inglaterra, piensen que el otro año se juntan los Beatles, empieza a explotar todo en Inglaterra, ¿no? Vienen después la corriente del punk, en los 70 con Sex Pistols, hay algo que empieza a fluir en términos musicales, David Bowie, Queen, y a los 14 años ya nuestro querido Robert Smith ya funda su primera banda. Su infancia y su adolescencia estuvo signada por, de alguna manera, por la oscuridad, por eso decía al principio oscuridad. En realidad más que la oscuridad, un poco depresivo, ¿no? Y medio goma. Era dentro de la escuela lo habían echado porque era para todos sus compañeros, según el director de la escuela, una presencia indeseable. ¿Bien? ¿Qué es lo que hacía el padre para entretenerlo a la noche? Todas las noches iban a acostarse, como hacemos algunos de los padres o una de las madres antes de irse a dormir los niños, le contamos historias, ¿no? Le leemos un cuento. Bueno, ¿qué hacía el padre? Le contaba historias de terror, pero que por lo general terminaban en una tragedia. Entonces, el pequeñito, el niñito Robert Smith, claro, se iba a dormir y después, claro, quedaba de la croqueta.
Le leía los cuentos de Quiroga.
Claro, la gallina
esa.
La gallina cogotada, ¿cómo se llama?
Sí, una cosa así.
Bueno, ¿por qué se llama la banda The Cure? ¿Qué dice Robert Smith? El objetivo era claro. Nosotros queríamos curar el enfermizo mundo que simbolizaban los Rod Stewart o los Queen, entre otros.
Mira.
Luchar por conservar la autonomía del punk, pero con una visión más abierta en forma y más introspectiva en concepto. Para tranquilo, Roberto.
Un montón de expectativas le puso.
Roberto que pierde bueno, una de estas cosas de la oscuridad, pierde a su madre bastante joven, cuando era adolescente.
Claro.
Bien,
eso
bueno,
te trauma.
Muy buen dato. Digo, imaginemos la madre muerta, el padre que cuando en vez de decirle, che, te voy a abrazar, no, te voy a contar una historia ahora, una de Quiroga.
Claro.
Hay dos personajes muy conocidos que se basan en, no como en la personalidad, sino en la estética de Robert Smith. Uno de los personajes es el cuervo, de Crow. ¿Viste? ¿Vieron el hijo de, ¿cómo se llama el Lee?
Bruce Lee.
De Bruce Lee, Brandon Lee, que la queda en una película.
Sí.
¿Vieron
sí.
que no se entendió o muy Bruce. Bien. Siempre hay un mito armado alrededor de esa tragedia, pero bueno, evidentemente alguien puso un arma cargada en una escena de acción y pum, le perforaron el pecho y la quedó. Y el otro, que es de Barton, que es fanático de The Cure, es el joven Manos de Tijera. Si ustedes miran al joven Manos de Tijera, sí. Y al cuervo, y a Robert Smith, joven, ¿no? Hay ahí como una tríada. Son pequeños The Cures. ¿Bien?
Sí.
Verdad.
Y a Roberto vi una imagen nueva. La otra día a Roberto no le importa nada. Está todo canoso, sigue con todos los pelos todos despeinados, se pinta la boca toda mal, como siempre, y baila feliz. Y canta.
Con canas tiene el pelo así todo. De,
sí.
Ay, qué espectacular.
Lo vi. Puede ser que también como que envejeció un poco como señora.
Sí.
Sí.
Es del estilo señora.
El estilo del pelo.
Sí. Bruno Gelber, una onda así. Toda pintarrajeada.
Sí.
Es como la Goldie de Mirtha Legrand. Es algo así, ¿viste? Como quedó. Fue así en ese lugar. Bien, vamos a ver los libros que lee entre muchos, porque es una persona que le gusta la literatura, que se lleva a sus viajes. No como Bowie, que se llevaba 100 libros y era un pesado, pero se lleva unos cuantos libros y recomienda unos cuantos. El primero que recomienda es un cuento de Kafka. Nunca hablamos de Kafka acá, ¿no?
Creo que no.
Bueno, se llama El buitre y es un cuento de 1850. Kafka nace en 1833 y muere en 1924. Es de una familia judía que nací, que son los judíos que de alguna manera ocuparon gran parte de la Europa del Norte, Europa Oriental. Uh-huh. Kafka, lo interesante de Kafka y de Borges y de esos autores que son clásicos es que a partir de su escritura empiezan a condensar una serie de, no solo de textos, sino de movimientos y de forma de comprender el mundo que de alguna manera determinan adjetivos frente a la vida. Por ejemplo, algunas escucharon decir lo kafkiano o
totalmente.
Lo borgiano. Bueno, lo kafkiano vendría a ser como algo vinculado a la angustia y al dar vuelta de una manera burocrática el orden de las cosas, ¿no? Como siempre hay trampas, idas, vueltas, venidas, como un laberinto en el que se resuelve todo de una manera también trágica. Y El buitre es uno de esos cuentos que habla de una manera o sintetiza un poco la literatura de Kafka. Bueno, él es ahogado, viene de una familia muy aristocrática donde la literatura no tenía mucho lugar. Van pasando cosas mientras, ¿no? ¿Ganó River?
No. Ya terminó el partido.
¿Ya terminó el partido?
Sí.
Bueno. Siempre que vengo acá, Boca gana, pero bueno, hoy justo no juega. Viene de una familia muy aristocrática donde las letras no tenían mucho lugar, entonces se recibe abogado y en 1912, después de 8 horas de estar frente a su pluma y una hoja, escribe su primera novela que se llama El juicio. Bien, hay una canción de The Cure que se llama Cartas a Elisa.
Sí.
¿No? Bueno, eso está.
Una carta de Elisa, A Letter to Elisa.
Es bien. Que se lo contaba recién a Maxi, mi hermano tenía una banda en los 90 llamada Bebete el Mar y le hicieron una antología, así como un tributo a The Cure y una de las bandas seleccionadas en Argentina. Fue la banda de hermano Bebete el Mar, que no sé si en qué, capaz están en una plataforma, capaz
excelente.
No. Pero lo vamos a recordar a Bebete el Mar. Mi hermano era baterista. Me clavaba todas las noches. Yo lo iba a ver y me decía, che, ¿me podés llevar vos la bata?
Claro.
Me subí arriba un taxi.
Te muleaba, hijo.
Sí, 15, 16 años me subí un taxi, me dejaba ahí. Yo lo veía que el chabón se iba con una piba.
A un familiar baterista lo tenés que dejar de ver o hasta que triunfe o hasta que abandone la batería.
Total, claro. Pero aparte, cuando era más pibe, que vivíamos todos juntos, la misma habitación, batería ahí. Entonces, estaba 3 horas, taca, 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 el rulo. Turr, bueno, saludo para Pablo. Bien, ¿qué dice Robert de Kafka?
¿Qué dice?
Por primera vez, la voz del narrador era la mía. Yo era el narrador, me estaba fusionando con sus palabras. He leído y releído todos sus libros. El proceso, la metamorfosis, el castillo. Su influencia en mi escritura fue enorme, como en una carta lisa, inspirada en su carta a Feliz. Feliz era su pretendida, de la que no pudo nunca concretar porque tenía un problema del orden de la sexualidad. Algo parecido a Borges, ¿no? Uh-huh. Tenía mucho miedo al fracaso sexual y fue circulando por diferentes burdeles. Fue muy conocido los burdeles de la bohemia alemana hasta que finalmente muere de pulmonía en 1924. Bien, ¿de qué se trata la novela El buitre? Cuenta lo siguiente, es la historia de un hombre que está tirado en el piso y hay un buitre que empieza a picotearle primero las botas, luego los pies, y el hombre empieza a pensar por qué este buitre está haciendo lo siguiente, sin embargo lo deja porque el buitre está muy compenetrado con su tarea, que es la de lastimarlo. En un momento pasa un hombre por ahí y le dice, discúlpame, pero si le pegas un tiro, porque no era una persona que estaba sin posibilidades, sin capacidades para moverse, ¿por qué no resolvemos esto? Le pegamos un tiro y ya se muere. Entonces le dice, bueno, hazlo por mí. Entonces el buitre escucha esta conversación y en vez de seguir picoteando los pies, va y lo picotea en la garganta para tratar de romper sus entrañas. ¿Qué es lo que sucede? El buitre se empieza a ahogar y empieza a morir de ahogo con la sangre del narrador. Entonces el tipo muere feliz sabiendo que había conseguido su objetivo, que era vencer de alguna manera a este buitre. Bueno, estas son las lógicas en las que escribe Kafka, ¿no? Un rebuscado, pobre la vida, ¿no? De Kafka. Bien, ese fue el primer libro, lo recomendamos. En realidad es un cuento, El buitre, que está en una compilación de cuentos. Y ahora vamos con el segundo, que es Albert Camus, El extranjero, que tampoco nunca hablamos de Albert Camus, ¿no? Nace en Argelia y es ciudadano francés, ¿no? En la Argelia francesa. Es como Zidane y como, ¿cómo se llama el 9 de Francia, que del Real Madrid? Ay, no me acuerdo.
Benzema.
De Benzema. Que son esos argelinos franceses medios extraños, ¿no? Como bien colonizado, bien blanco, de algún momento ir por allá con todo el ejército, llevarse puesto
y
ahí.
Y se llevó la gente.
Y se llevó la gente con la pelota, etcétera. Bueno, pelota. Tiene una influencia de grandes pensadores como Nietzsche, lo lee muy bien a Schopenhauer. Tiene algo vinculado al existencialismo alemán. Recopila y recoge las ideas de Heidegger. Heidegger fue el filósofo, si se quiere, de la gran narrativa nazi, ¿no? La búsqueda del ser superior, uh-huh, ario, ¿no? Vinculado también a las grandes épicas de la mitología germánica. Pero en un momento se da vuelta y pasa a ser parte de la resistencia francesa y dice, che, pará, estaba todo bien con mis pensamientos, estaba todo bien con Heidegger, pero acá hay un pueblo que está sufriendo, yo soy más, me siento más parte de los franceses que de la narrativa o de las ideas de, los que, de Heidegger. Entonces, hay una épica también en los franceses, vamos a bancar. Por supuesto que va en la retirada, se exilia finalmente cuando Alemania avanza sobre París, uh-huh, pero vuelve y se hace escritor. ¿De qué se trata la novela? La novela se trata de una persona que es indiferente al mundo. El extranjero. Pero no es el extranjero de una persona que llega, oh, he llegado a este pueblo.
Claro, soy de otro país, ¿no?
Exacto, sino un extranjero con respecto a las normas sociales, a los sentimientos de las personas. Entonces, en un momento, él está por ahí caminando y le avisan que su madre murió. Entonces, va y se acerca ahí al sanatorio y le dicen, bueno, tu madre ha muerto. Bueno, pero ¿cuándo murió? Y murió ayer, y eso no lo sé porque no estuve ayer. Entonces el médico le dice, pero escúchame una cosa.
Estoy diciendo yo que se murió. Estoy diciendo yo,
y aparte está tu madre aquí tirada. Bueno, debe haber tenido una buena muerte. Y se va, ¿no? Como un tipo así.
Listo, chao.
Listo, chao, claro. No era un gran hijo. De hecho, él la mete en el asilo. Finalmente, tiene un incidente con un amigo, en realidad con el cuñado de un amigo, lo asesina y va, lo enjuician y es sentenciado a muerte. En los interrogatorios, que son gran parte de la novela y en ese juicio que sucede, él es apático con respecto al mundo y de alguna manera dice que su muerte está prefigurada desde antes, desde todos los tiempos, porque él no es parte de este mundo, sino de otro mundo que es simbólico y otras ideas que ya van a llegar en otro momento. Algunas frases de este libro. Uno se forma siempre ideas exageradas de lo que no conoce. Banco, un poquito de eso. Otro dice la siguiente. En el fondo no existe idea a la que uno no concluya por acostumbrarse. ¿Bien? Hay algo ahí de una novela que está vinculada también al existencialismo, a la filosofía. Es una novela que ganó grandes premios. Creo que le dieron el Nobel incluso por esta obra y no por otras. Albert Camus, uno de los lectores de él fue Robert Smith. ¿Y pasamos al tercero?
Dale. Excelente.
¿Parece? Arthur Rimbaud.
Ah.
Oh. Sí, porque seguimos en Francia, ¿no?
Sí.
Porque hay algo ahí de Robert que está buscando como en Europa, ¿no? Sus lecturas. Rimbaud, el enfant terrible, ¿no? Como el poeta que era un medio insoportable también. Le gustaba mucho el hashish, le gustaba escabiar. Y la aristocracia francesa de ese momento, medio que no tenía cabida. Nace en 1854 y muere en 1891. Es uno de los poetas también recuperados por nuevas generaciones como la generación Beat, que lo hablamos en algún momento acá cuando hablamos de Jack Kerouac, ¿no? Por ejemplo.
Sí.
Bueno, ¿qué es lo que, no necesariamente inventa, pero sí uno de los precursores, uno de los más reconocidos, hace el verso libre? Antes de él, los versos tenían rima, ¿viste? Como el Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar y bla, 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 y te tira un verso, una rima, y tenían métricas, ¿no?
Claro.
Como lo hemos visto también en el sudoku, voy a decir, haiku. El haiku. Había como una forma elaborada, precisa, métrica, que tenía que ver con el lenguaje, pero también tenía que ver con algo de la matemática o de la geometría de los versos. Bueno, Rimbaud dice, no, acá vamos a escribir como nos pinte. En el año, cuando tiene 14 años, se enamora de un escritor, también un poeta muy conocido, que se llamaba Paul Verlaine, que tenía 60 años, ¿no? Una relación medio pederasta, medio abusiva, violenta, pero que también le hace conocer un mundo que él desconocía y lo ingresa al mundo de las letras y del reconocimiento de esa aristocracia del lenguaje. Bueno, se cagan a pin, va. Este Paul lo caga a piñas a Rimbaud. Y después de toda esta tempestad, escribe un libro muy conocido de él que se llama Temporada en el Infierno. ¿Bien?
Todo tranqui.
Todo tranqui, ¿no? Rimbaud, Robert Smith. Vieron que las lecturas hacen de alguna manera a los artistas. Y les traje un poema para...
Ay, ¿de Rimbaud?
Sí, es interesante porque tiene palabras que no utilizamos por lo general, pero que en ese momento, probablemente en la época victoriana de Inglaterra o de esta época de los versos libres, sí se utilizaba. Así que seguramente vamos a encontrar palabras que no utilizamos, pero que son muy potentes. ¿Lo leo?
Dale.
Estamos para rimboarle a...
Yes.
Sí, no sé cómo se dice el verbo de Rimbaud. ¿Bien? Dice así. El corazón de Rimbaud se llama. Mi triste corazón babea a popa. Mi corazón que colma el caporal y me vierten con él chorros de sopa. Mi triste corazón babea a popa con las bromas sangrientas de la tropa que brama un carcajeo general. Mi triste corazón babea a popa, mi corazón que colma el caporal. Cuando se agoten sus chimos gargálicos, ¿cómo vivir, oh corazón robado? Llegarán con sus estribillos báquicos. Cuando se agoten sus chimos gargálicos, sentiré sobresaltos estomáquicos. Yo, el del corazón despedazado. Cuando se agoten sus chimos gargálicos, ¿cómo vivir, oh corazón robado?
Oh, oh. Gargálicos.
Es una canción.
Gargálicos.
Es una canción también, ¿no?
Gargalizar. Es dar voces confusas, dice la RAE.
Voy a empezar a hacerlo, voy a empezar a decir, che, estás gargaliciando un poco.
Estás gargalicando.
Estás re gargálico últimamente.
Del latín gargarizare, hacer gárgaras.
Gargalicemos.
Gargalicemos.
El chimó es una pasta de extracto de tabaco cocido, no es eso, ¿no? Chimo.
Chimó. Sus chimos, no sé qué cosa decía, ¿no?
Chimós.
Sus chimos.
Chimos. Chimos.
También esto es una traducción, con lo cual debe tener sus vericuetos.
Sí, la próxima vez lo puedo traer en francés.
Sí, léelo en francés.
No vamos a entender nada igual.
Léelo en francés y te decimos qué bien, qué amoroso.
Bueno.
A la pipetua, te decimos.
¿Repaso entonces los libros?
Por favor.
Bien, de Arthur Rimbaud, las obras completas, de Kafka, El buitre, y de Albert Camus, El extranjero.
Excelente, la lectura de Robert Smith. Gracias, Mati.